En Radio Vaticana tenemos la visita de un amigo que ya ha estado muchas veces compartiendo con nosotros el espacio para la audiencia de lengua española. Monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú, viene de encontrarse con el Papa que, como cardenal, compartió la diócesis, ha sido obispo, Monseñor Lozano, de la diócesis, de la arquidiócesis de Buenos Aires. ¿Cómo ha sido este encuentro, Monseñor?
Hola, ¿qué tal? Bueno, con mucha alegría, un reencuentro de amigos. A mí me tocó ser obispo auxiliar del cardenal Bergoglio entre el 2000 y el 2006. Y desde su elección como papa nos habíamos saludado fugazmente en Río de Janeiro e intercambiado alguna carta, así que el poder conversar un rato, compartir alegrías, la situación de la Iglesia en la Argentina, en el mundo. Yo aproveché para agradecerle su ministerio, las enseñanzas con las que él nos está iluminando en este caminar de la Iglesia en el inicio del tercer milenio, como nos centraba Juan Pablo II la mirada. Así que, bueno, fue un encuentro muy muy lindo y me ha dejado muy muy contento.
¿Y qué diferencia haría, padre Jorge, entre el cardenal y el papa, entre el arzobispo de Buenos Aires y el pastor universal de la Iglesia?
Él, como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, lleva sobre sus hombros y en su corazón la situación de los cristianos en todo el mundo, en China, en Siria, en Francia, en Estados Unidos, en la Argentina, en Colombia, en lugares donde hace muchos siglos se anunció el Evangelio y lugares donde en este momento se está anunciando por primera vez, ¿no? Y este es su corazón abierto entonces a la realidad del mundo. No porque antes estuviera cerrado, porque yo recuerdo de conversar con él o de escucharlo acerca de estas cosas también, ¿no? Como San Pablo nos enseñaba en sus cartas, debemos llevar en nuestro corazón la preocupación por todas las iglesias. Pero él ahora, como obispo de Roma, nos ayuda a sentirnos todos unidos en la fe y bautizados por un mismo espíritu.
Se nota mucho su recuerdo, su cariño, no sé si decir nostalgia, su preocupación, su contacto, sus llamados a Argentina. ¿Cuál es la reacción? Han pasado ya unos cuantos meses, por ahí un momento de entusiasmo por un papa argentino, ahora ya con el magisterio de sus gestos, de sus palabras. ¿Cómo se lo ve en Argentina?
Se lo ve con mucha alegría. A él lo notamos alegre y nosotros estamos también contentos con su ministerio. Él, notamos, está pendiente de detalles cotidianamente de lo que acontece en la Argentina, pero no por eso dejamos de tener en cuenta que su corazón está abierto al mundo entero. Y para nosotros en la Argentina no solo es causa de alegría su ministerio, también es ocasión para renovarnos en el compromiso, ¿no? Porque si él dice cómo quisiera una iglesia de los pobres y para los pobres, nosotros en la Argentina debiéramos decir estamos en eso, Santo Padre. Cuando él nos dice cómo quisiera que el Evangelio resuene en las periferias geográficas y existenciales de todo el mundo, la respuesta de obispos, sacerdotes y laicos en la Argentina debiera ser: estamos en eso, Santo Padre, cuente con nosotros para lo que quiera, ¿no? Sea para misionar de manera más permanente y firme en la Argentina, sea para ir a los lugares del mundo donde usted vea que necesita que nuestra predicación, nuestro trabajo, sea sumar a lo que usted ve como corazón de pastor, ¿no? Podría decir esto, que escuchamos en la Argentina un llamado cada vez más fuerte a la conversión pastoral y a dejarnos impulsar por el Espíritu Santo a través del ministerio del Papa.
El Santo Padre, el Papa Francisco, obispo de Roma, envió una carta por la beatificación del cura Brochero, que compartimos ahí en ese campo, entre los cerros, a la sombra de las altas cumbres del Champaquí. y ahí también nos unimos, ¿no? ¿Cuál es su experiencia de esta beatificación de este sacerdote particular argentino?
Yo en esos días lo miraba al cura Brochero, cerraba los ojos y podía imaginarlo misionando y trabajando en esas sierras de Córdoba, y pensaba, parecía como que el cura Brochero hubiera estudiado el Concilio Vaticano II y hubiera estado en Aparecida, porque él es un apasionado y enamorado de Jesús, un apasionado y enamorado de los pobres, y ver cómo hacer para que el Evangelio resuene en el corazón de los más humildes, de cómo hacer para llegar a aquellos que la sociedad de ese tiempo despreciaba o consideraba como gente de mala vida. Y sin embargo, ese era el rebaño que estaba pastoreando el cura Brochero, un hombre que encarnó en su ministerio lo que siglo y alguito después la Iglesia fue reflexionando en torno a la vinculación entre evangelización y promoción humana, porque él se preocupó por anunciar el Evangelio y la vida de Jesucristo a la gente, pero también para que llegara el ferrocarril, para que se organizaran, para regar con el agua y aprovecharla lo mejor posible, para que se fundaran escuelas, para que la gente tuviera acceso a la salud, ¿no? Lo que nosotros hoy llamamos esta necesaria vinculación entre evangelización y promoción humana, que Pablo VI planteó de manera tan clarita en Evangelii Nuntiandi, y que después el Episcopado de América Latina y el Caribe fue reflexionando en Puebla y plasmó de manera clarísima en el documento de Santo Domingo, o este ir a las fronteras geográficas y existenciales que nos plantea el Papa. A mí me sorprende eso, ¿no? Ver no solo un modelo de santidad subjetivo, un hombre de gran fe y entregado a su ministerio con gran amor a Jesucristo, sino también un adelantado, por decirlo así, en estas orientaciones pastorales que hoy estamos queriendo proponer a la Iglesia en todo el mundo.
No se quedó, salió, no se quedó en el despacho parroquial, salió y tanto salió que decía, recordaba el doctor Resónico, el médico famoso en Córdoba, que él estuvo en la exhumación y que quedó parte del cráneo, quedaba algunos huesos y los callos sangrantes que tenía en las posaderas, como decía él, que le sacaba el apero de la mula, de tanto andar en mula. Muy curioso, ¿no?
Sí, un hombre que podríamos definir, como dice el Santo Padre, un pastor con olor a oveja, ¿no? Un hombre que ha estado siempre saliendo, ¿no? Que no se quedó en la espera pasiva en el templo, sino que como encarnando esta madre acogedora que sale al encuentro de sus hijos, que es la Iglesia, se dedicó a buscar y a querer acercar a la vida del Señor a todo su pueblo, a aquellos que el Señor le había confiado en su ministerio, y con un gran esfuerzo físico, ¿no? Porque así como su físico se sentía por kilómetros y kilómetros encima de la mula, también sus hombros de hombrear palos para armar la casa de ejercicios o para llevar animales o bolsas con lo que hiciera falta para preparar la comida para los demás. Así que un pastor generoso y entregado.
Este coraje apostólico que lo empuja a llegar a las periferias me llama la atención, porque él va a la gente, por supuesto que escucha, ve que necesitan, los conoce, pero la intención siempre es invitarlos a los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, que él había conocido en el seminario dirigido por los jesuitas, con padres espirituales y confesores jesuitas, también profesores. Es como, no sé, por un lado, llegar, escuchar, pero inmediatamente proponer el encuentro con Jesús que nos da la vida plena, convencer a la gente, cruzar las sierras para hacer los ejercicios en Córdoba, hasta que, yo imagino que los mismos que hicieron ejercicio en Córdoba son los que tuvieron fuerza para construir la casa de ejercicios en Villa del Tránsito, cuando solo había 12 ranchos.
Sí, es notable la perspectiva de futuro que él tenía en cuanto a imaginar el lugar y las posibilidades que esto iba a brindar para el crecimiento en la fe de la gente. Y su pasión por los ejercicios espirituales tienen que ver con su propia experiencia de fe, ¿no? Es decir, bueno, esto que a él le ayudó a acercarse a Jesucristo, a desear entregarle la vida, es algo tan bueno que los demás tienen que conocerlo, ¿no? Y los demás tienen que transitar también este camino de encuentro con el Señor a través de los ejercicios espirituales, que ayudan de manera admirable a mirar la vida del Señor, a mirar la propia vida y a mirar la vida del Señor en la propia vida, ¿no? Así que su dedicación a los ejercicios no era una opción metodológica, podría decir, ¿no?, sino más bien una opción vital a partir del compartir una experiencia.
Padre, esto ya es una cuestión más para nosotros. Tenemos no solo acá en Europa, donde está la radio, en Roma, el inicio de un año, hay algunas modificaciones en la redacción y quisiéramos escuchar de usted, que está del otro lado, en Argentina, qué es lo que podría ofrecer y cuál es lo que usted ve que es lo lindo que hacemos nosotros en la redacción, o que podemos hacer en la redacción en lengua española, en Radio Vaticana, la voz del Papa.
Nosotros seguimos con atención y con agrado el trabajo que ustedes hacen, porque nos ayuda, y en esa línea es lo que yo podría aportarles, ¿no? Nos ayuda, por un lado, a ver qué es lo que el Papa va diciendo día a día y cuáles son sus... yo a veces los escucho, o lo escucho a él, y hasta puedo imaginar sus gestos, ¿no? Escuchando la radio puedo saber de la sonrisa del Papa, de su cercanía para con un niño, o de la bendición a los esposos, o del encuentro con los seminaristas, o los distintos momentos en que el Papa ejerce su ministerio. Y también nos brindan un gran servicio al relatarnos qué es lo que la Iglesia va viviendo en distintas partes del mundo, experiencias pastorales, enseñanzas de otros obispos o caminos diocesanos que van haciendo en sintonía con estas enseñanzas del Papa, o en sintonía con el camino que en América Latina en particular estamos transitando después de Aparecida en el 2007, o la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Es como que nos centran la mirada en Roma, pero también nos abren la mirada a otras partes del mundo, ¿no? Y esto es muy, muy importante para que quienes estamos en una realidad concreta, pequeña o grande, pero bien concreta, podamos ver que no solo tenemos que evangelizar nuestra cultura o esta situación particular, sino también ser solidarios con la Iglesia en el resto del mundo y aprender mucho de lo que hacen en otros países.
Muchísimas gracias, Monseñor Jorge Lozano, de Argentina.
Un gusto.